Cantan mejor que Azurance Turix.
Bienvenidos a la Isla del Placer. Os esperábamos. Venid.
A su isla. ¿Pero quiénes son ustedes?
¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios.
La niña sueña que su sueño es más rápido que la luz, porque le hemos prometido que así es como la muerte vendrá a llevársela. Reina del cielo, volará en sueños con su propio impulso y sueña con cohetes tan grandes que sobresalen por encima de los océanos. Remonta el vuelo a través del universo, dejando los riscos de donde pende su familia. No será Andrómeda, encadenada a una roca hasta que el príncipe llegue, sino que vuela por su propio impulso, lejos de nuestras sofocantes cocinas. El príncipe es una ficción de nuestras aburridas leyendas. Es la gravedad de la que su nave de sueños puede escapar. Vestida de rojo cambio, ella es un mundo por delante de su lastre. La niña sueña, Sonia Dorman. Bienvenidos a Isla Paraíso, un programa más y en muy, muy buena compañía porque recién llegados de Zaragoza tenemos a Nima e Iru Malavideros de Pro y a Carla Berrocal, que ya repite en Isla Paraíso. La primera pregunta y el tema que va a atravesar, por así decirlo, el camino, el paseo por esta, iba a decir península, pero no, esta ínsula, es... Al calor de un debate último con el que hemos estrenado el 2016, preguntaros primeramente por vuestras autoras de cómic preferidas y las obras u aquellas que os han marcado o aquellas que consideráis que bueno, son importantes en vuestra biografía. Otros compañeros y compañeras también nos han traído, nos traen, nos han dejado en el buzón sus voces con sus elecciones y bueno, vamos a comenzar el camino. Y
no recuerdo la pregunta.
Es porque estaba muy preocupada modulando y entonces, bueno, ¿cómo que no? Si te lo dije por correo, prepárate la lección.
Bueno, pues es que preparando y pensando, te das cuenta de que hay muchísimas autoras que te gustan y que son referentes y que no sabes por dónde empezar, la verdad. O sea, pensé la primera de todas en Julie Doucet, que siento ahí como una especie de atracción y un amor-odio, ¿no? Un sentimiento muy ambivalente, ¿no? Por esta autora.
Dilo, que no te gusta.
Sí, al principio no me gustaba, pero luego es la de las autoras que más tiempo pasa en nuestro baño, porque me parece muy, muy entretenida y muy, no sé, le coges mucho cariño. En serio, me parece una lectura perfecta para cualquier momento. Entonces, pero luego pensando sobre ella, dije, bueno, pues me encanta su diario de Nueva York, aunque dices, ay, qué petarda eres. O yo qué sé, o el caso de Madame Paul, que también es muy entretenido. Uh-huh. Luego sigues ahí pensando y dices, pero no me gusta más Phoebe Glockner, por ejemplo. Ajá. No me ha impactado más la lectura del diario de un adolescente. No me parece más real o más... No sé, como que te llega más adentro, uh-huh, y te inspira más. Uh-huh. Y sí, yo creo que sí. Creo que Julie Doucet, en comparación, se queda más en un nivel inane. Uh-huh. Y Phoebe Glockner es como más pura. Sobre todo Julie Doucet se queda un poco en nivel inane cuando cuenta cosas que no le ocurren a ella. O está en compañía, o ocurre, no sé, aventuras cotidianas o lo que sea, pero cuando cuenta sus sueños o las cosas que le pasan por la cabeza, ahí me gusta más Julie Doucet.
Esto es muy interesante porque nos trae ese tema también candente y a veces doloroso, que tiene que ver con la autoficción entonces, por así decirlo, también planteada desde el underground, y que entendemos incluso por autoficción hoy, o directamente hacer marca de uno una misma. Pero vamos a preguntarle a Carla Berrocal por esas autoras que luego podemos seguir sacando a más autoras del baúl o de la estantería. Pero ¿cuál te has traído? ¿Cuál has elegido para empezar?
He elegido a varias. Lo que pasa que sí que es verdad que me haya influenciado mucho, mucho. Yo creo que al final me he quedado con Ryoko Ikeda, de La Rosa de Versalles, uh-huh, que es un cómic shojo súper telenovelesco.
Esto tienes que explicarlo bien, Berrocal.
Pues mira, es una cosa que me gusta mucho del cómic japonés, que es el tema de los protagonistas que se visten de hombre, y entonces, bueno, va de un... La Rosa de Versalles es una historia ambientada en la Revolución Francesa, donde hay una niña que es educada como si fuera un varón por un capitán, y entonces la educa para que sea una guerrera y tal, y entonces como que tiene que vivir escondida, o sea, su feminidad está escondida, ¿no? Entonces, bueno, es muy telenovela y, uh-huh, y es un poco aberrante porque es un poco machirulo a veces, pero a mí me leí los, no sé, creo que eran como 6 o 7 tomos, me los leí en un cuestión de días porque era una verdadera adicción lo que tenía.
Lo que también nos trae, y vamos a tener al final muchos temas también que plantear, que es el tema precisamente de cómo todo el cómic venido del archipiélago nipón ha marcado también generacionalmente a muchas de las actuales autoras.
Sí, yo creo que en los 90 fue un boom muy importante de manga en nuestro país, que vino a través de series, y eso ayudó mucho a que toda una generación, la generación de los 80, si te das cuenta, todas, Natacha, Clara, todas crecimos viendo manga, uh-huh, y eso ayudó mucho a la apertura, a que las mujeres se empezaran a interesar dentro de la historieta o del cómic, ¿no? Porque hasta entonces era o la Patrulla X...
Que también es un folletín, pero...
Sí, pero yo creo que masivamente empezó a traer más lectoras el anime.
Bueno, y el anime más que el propio manga.
Sí, el anime, uh-huh, efectivamente. De luego ya el paso siguiente, el paso natural era pasar del anime al manga, ¿no? Uh-huh. Que era todo un paso que hicimos todas, pero... yo creo que lo interesante del manga es que, a pesar de ser un país extremadamente machista, como tienen tan acotado el mercado, saben muy bien dirigir el producto y consiguen atraer a un sector de adolescentes muy importante con sus rollos folletinescos. Y luego la estética, yo creo que también tiene un rollo que era como tan innovador en ese momento que a mucha gente nos llamó la atención, ¿no? O sea, de tener el dibujo típico de figurativo y tal, a de repente unos dibujos como muy extraños que con colores así muy horteras, porque en el fondo la estética manga tiene un punto un poquito hortera. No deja de ser ahí sus colorines, sus acuarelas así, un poquillo me van a matar, pero...
Chillón, bueno, decímoslo ahí.
Sí, es un poco
saturado,
chillón.
Saturado, eso es,
sí, vamos a saturado, saturado mejor, sí. Y bueno, dentro de eso, yo creo que al final, gracias al manga, en realidad hay mujeres autoras en nuestro país, bueno, en nuestro país y en general en Occidente.
Vamos a preguntarle a Nima por esa autora, que ese cómic importante de autora que le marcó en su vida.
No sé de cuál me estás hablando ahora mismo, pero bueno, yo...
¿No?
No sé.
Invéntatelo.
Sí, yo la verdad es que no tenía intención de hablar en absoluto, pero bueno, como no me he preparado nada, va a ser más divertido probablemente.
Claro.
Hemos hecho antes la broma de que mi autora preferida era Iru, por razones obvias. Por su gran capacidad de síntesis en el dibujo y por su expresividad y el trazo fluido. Pero no sé, yo la verdad es que así pensando mientras estabais hablando de autoras de cómic que me vengan a la cabeza a voz de pronto, pues las ya comentadas Phoebe Lochner y Julie Zett, porque leemos cosas parecidas.
Te doy una pista, te gusta mucho Roberta Gregory.
Roberta Gregory me hace mucha gracia. Gracias a que Glenat no hace nunca ni packs ni saldos, conocí a Mary Flinner, que también me pareció una obra sorprendente, ¿no? Lo compré ahí un saldo en Electra por un precio ridículo y, digamos, la fuerza del dibujo y el estilo que ella tiene, que la verdad es que no conocía nada, me sorprendió gratamente. Y una que me ha venido a la cabeza, también hablando de los 90, es María Colino, que no sé qué pasó con María Colino.
Bueno, hay teorías.
¿Hay teorías?
Hay teorías y algunas contrastadas. Pero María Colino, digamos que...
Era un hombre, no digas más.
No. Ah. María Colino era una mujer y puede ser que, como era de las pocas de mujeres que hacían cómic en los 90, precisamente una de las teorías que se barajan es que esa responsabilidad, que ella tampoco había pedido, fuera una de las razones por las que hizo las maletas y se fue al Amazonas, entre otros destinos. Y como estamos muy noventeros, vamos a poner un temazo Remember de No Doubt. Just a Girl.
Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a
autora de manga japonés clásica, que fue una de las pioneras del shojo. Voy a hablar de un poco de Keiko Takemiya. Keiko Takemiya es una de las representantes del conocido grupo de las 24,
que, para poneros un poco en contexto, se trata de un grupo de autoras que durante los 70 revolucionaron el panorama del manga de la época, sobre todo del shojo, considerado hasta entonces un subgénero y cuyas historias y tramas eran bastante simplistas y planas. Hay que contar excepciones como el de la princesa caballero de Osamu Tezuka, pero poco más. Con la llegada de estas autoras, pues los temas del shojo se hicieron mucho más complejos, estéticamente se enriquecieron muchos más, como por ejemplo añadieron nuevos recursos a lo que es el esquema en las páginas, en el esquema de las mismas, añadiendo florituras, todo ello para poder usarlo para contar sus historias y añadirle el tinte dramático que requerían según qué escenas. Keiko Takemiya, junto a otras sus compañeras, Moto Hachyo, fueron las pioneras del conocido Shonen Ai. El Shonen Ai es el género de romance, pero entre cuyos protagonistas son hombres. Y fue bastante revolucionario para la época porque tocaron una temática homosexual que hasta entonces había sido tabú. La historia que creó Keiko Takemiya y que fue pionera en el género se llama Kaseto Inouta, o en español lo traducimos como Poema del viento y de los árboles, y que es una historia que tiene lugar en un instituto francés a finales del siglo XIX y que tocan temas como la homosexualidad, el racismo, el clasismo y también el tema de las drogas. Quería terminar hablando de uno de sus trabajos más interesantes, que es una especie de space opera y una de las más relevantes de los 70, y que lo hizo Keiko Takemiya, ¿no? Que es una de las pocas autoras que se adentró dentro del género del shonen, que es el tipo de género para un público masculino según las etiquetas del mercado japonés, ¿no? Y entre sus obras más conocidas de ciencia ficción, que hizo varias, pues Towards the Era o Terra es de las más conocidas. Bueno, la historia de Terra E puede ser bastante familiar para algunos porque Keiko Takemiya siempre ha dicho que era muy aficionada a lo que es la ciencia ficción y los libros de Isaac Asimov y estas historias. Y bueno, se ve en esta obra bastante, ¿no? Aquí nos cuenta cómo en un futuro muy lejano la sociedad está bajo el poder de las máquinas y hay una raza de humanos que han podido evolucionar sobre los que están bajo el poder de esas máquinas que acabo de decir antes, que tienen poder de telequinesis, ¿no? Y intentan salvar a la humanidad. Y bueno, es bastante interesante cómo en este manga pues se habla de conceptos que siguen siendo de tanta actualidad, ¿no? Como lo que es el rebelarse ante una autoridad, el cuestionar las mismas, el tema de la inteligencia artificial, que aún hoy en día nos sigue fascinando, ¿no? Es un manga que recomiendo muchísimo y bueno, si queréis empezar a leer algo de esta autora, pues entre los shojos que tienes, que son encantadores, Towards the Terra es el que recomiendo, ¿no? Esta historia de ciencia ficción que además artísticamente está dibujada de una manera muy preciosista, ¿no? Es genial.
Hemos escuchado a Natacha Bustos hablando de una mangaka japonesa clásica, es Keiko Takemiya. Y bueno, Natacha Bustos, que ahora mismo está editando en Marvel su Moon Girl and the Devil Dinosaur. Y un poco aquí retomamos esta idea también generacional que comentaba Carla justo antes del espacio musical y la recomendación de Natacha, que es precisamente cómo ha marcado el anime y el manga los imaginarios. Entonces, preguntaros un poco también por esas influencias y bueno, quien quiera empezar primero.
Pues bueno, ya que me pasas la responsabilidad.
Esto en radio no se ve, pero la he señalado como entra tú, Carla, entra tú.
Pues a mí la verdad que la estética manga yo creo que es fundamental. Al principio yo empecé copiando a Akira Toriyama, por ejemplo, a un montón de autores así manga, y luego ya uno va evolucionando. Sin embargo, ahora en este momento de mi vida sí que siento como una especie de remember en mi obra muy fuerte de manga, y me noto como muy influenciada tanto por esos colores, los ojos, un poco la estética en general, la forma de sintetizar el cuerpo humano me gusta mucho en el manga, la estilización, los blancos y negros puros, ¿no?, que juegan muy bien con el claroscuro. Y bueno, no sé, yo creo que de alguna manera para mí ha sido fundamental. No sé, Iru, qué tal, pero...
Yo es que cuando era pequeñita empecé copiando Candy Candy.
Claro.
Muy
claro.
Bien, confesiones.
Confesiones. Copiaba todos los perfiles, todo, las caras.
¿En qué año era esto?
Los cuartos. Pues yo qué sé, tendría 7 u 8 años. Yo soy más mayorceta, entonces, aunque no lo aparente. Pero sí que es verdad que tendría pues como 8 o 9 años, y ahí estaba pegándolos por las paredes y todo, y me parecía una cosa sensacional. Me llamaba mucho la atención lo que ha dicho Carla, los ojos, y luego el tema de las sombras. Me parecía como muy impactante, me llamaba muchísimo la atención. Y luego la estilización y la cabeza tan gorda que tenían. Eso y los pelos, esos pelos tan espectaculares, sí. Con esos picos, con esos bucles, madre mía, era una cosa loca. Y luego sí que seguí leyendo manga, luego tuve una época en la que pues, no sé, me desdije un poco, ¿sabes? Me daba vergüenza decir que había leído manga y que era mi primera referencia.
Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Iru. Yo creo que en general el manga
tiene mala prensa.
Tiene muy mala prensa, y yo soy una verdadera defensora de... Yo ya sabes que siempre que puedo digo que me... Porque, por ejemplo, no me acuerdo qué fue que decía... Ah, sí, ya me acuerdo, que decían por ahí que la novela gráfica había ayudado mucho a que entraran lectoras en el mundo del cómic. Y digo, perdona... ¿Desde cuándo es eso? No, yo creo que el manga ha hecho muchísimo más de lo que ha podido hacer la novela gráfica, ¿no? Que...
¿Y habéis tenido en algún momento, no sé, una caída del caballo camino de Damasco en lo referente, precisamente a los referentes de autoras?
¿En qué sentido? Explíquese.
Gracias, Carla.
Yo no entiendo nada, ¿eh? Yo estoy aquí callado porque no...
¿Habéis tenido algún momento de, Dios mío, estoy un poco diosera, entre referencia pablense y esto? Si habéis tenido en algún momento ese momento de o ser conscientes o no, o siempre habéis tenido autoras en vuestro espectro de referentes, o ha habido algún momento de, espera, a lo mejor hay que buscar.
Exacto.
o si os habéis preguntado por si existe o no de verdad esa idea de invisibilidad.
Algo muy curioso, no sé si Rubén estará de acuerdo conmigo, pero con el manga, por ejemplo, nunca me había planteado si era autor o autor.
Claro, por el nombre no sabías.
Claro.
Realmente.
Entonces, yo, por ejemplo, o sea, no, y luego es verdad que sí que hasta que no he tenido cierta conciencia sobre la mujer, sobre un poco ser un poco feminista y, bueno, practicar...
No os preocupéis, que luego tenemos una canción muy guay, se llama Feminazi.
Bueno, practicar el feminismo de alguna manera. Sí que es verdad que quieres buscar esos referentes, ¿no? Porque crees que es necesario y porque hay que reivindicarlos, ¿no? Yo opino eso.
Yo, aunque os va a parecer un poco raro, el primer referente de búsqueda de autoras lo encontré leyendo a Robert Crumb. Robert Crumb me interesó su mujer, Aline Kominsky. Entonces, a raíz de ahí, encontré a Phoebe Glockner. Entonces, fue como una especie de descubrimiento a partir de Robert Crumb, como os digo. Y luego, pues lo que comentábamos esta tarde de Mary Flinner, que me llama buscando información para prepararnos, me llama mucho la atención una cosa que decía Robert Crumb de Mary Flinner, que tiene que decir de todo este hombre, pues que igual que a Phoebe Glockner le gusta mucho lo que hace, porque, bueno, digamos que hay una cierta relación, pues eso, de amistad y tal. De Mary Flinner decía que, pues que si la, el futuro que nos esperaba era el que dibujaba Phoebe, o sea, era el que dibujaba Mary Flinner, que era deprimente, que, oh Dios mío, era deprimente.
Pero es curioso porque no se habla mucho también de casi podríamos llamarlo, las guerras del underground, también entre las perspectivas feministas de las Twisted Sisters, bueno, que no eran precisamente, no querían el tema tan político, y las Women's Comics de Trina Robbins. Lo digo porque en las Twisted Sisters estaba la Kominsky. Entonces, y precisamente fue la escisión vino un poco por ahí. Y es de este tipo de cosas que tampoco se sabe mucho, porque entre otras cosas, las del underground.
En el cómic underground uh-huh. hecho por mujeres, hay dos líneas muy claras. Está una línea muy reivindicativa uh-huh. y luego hay una línea en la que pues tratan el cómic de una manera muy normal, que digamos no reivindican su género, uh-huh. sino que simplemente pues cuentan sus cosas, pero no, ¿sabes? No, a lo mejor no encuentras más allá, no encuentras una lectura, no encuentras reivindicaciones. Entonces, ahí hay como dos líneas muy separadas. Uh-huh. De hecho, precisamente Mary Flinner es de esta última línea, o sea, ella no...
Sí, de la línea más de las Twisted y compañía. Uh-huh. Pues vamos a poner un tema de Vicu Villanueva, que se llama Feminazi, y vamos a estar atentas, atentas las cuatro... incluido Nima, a la letra, porque luego quería preguntaros un par de cosillas.
Me tienen cansada estas feministas que se hacen las rebeldes y al final son reministas, sabes, más feminismo es odiar a los hombres. Dicen que no es así, pero mirá cómo es el nombre. Aparte pensé que feminismo era para lesbianas. No me cierra que seas feminista y después tengas ganas de casarte y tener hijos, depilarte las axilas. Tu contradicción no me deja dormir tranquila. Ahora están todas con que le gritan en la calle como si no les cayera. Que un chabón se explaye sobre cómo les destrozaría el ano con gusto mientras esperan el bondi en Santa Fe y Juan B. Justo. Quieren llamar la atención. Lo que dicen es cualquiera. No me ofendan ni me hagan cuestionarme mis ideas feministas. No sé cuál es mi problema con los absolutismos que me llevan a comparar feminismo con nazismo, o en lugar de averiguar de qué se trata el movimiento, zambullirme a decretar sin ningún conocimiento que en los 60 estaba bien. Hoy para qué combaten, si no importa que les griten o las violen o las maten, son exageradas, vayan a hacerse coger, porque a eso se reduce todo si sos mujer. ¿Y qué mierda te crees para decir lo que pensás? Te crees que sos muy progre, pero no sos nada más que feminazi. No sé cómo argumentar, así que reduzco todo a feminazi. No sé bien ni qué proponen, pero es más fácil decirle feminazis. Porque yo la tengo clara, si no hay que luchar por nada, feminazis. Todo está bien como está, déjense de molestar. El feminismo es una moda, es una moda, es una moda. Dejen de hacerse las víctimas, ya pareciera que joda. Que te expreses me incomoda, me incomoda, me incomoda. Y si vas a abrir la boca, mamita, que sea para tragártela toda, toda, toda.
Que te expreses me incomoda es una de las afirmaciones que de Vicu Villanueva en esta canción, que hay muchas también para reflexionar, pero es una de las que más me interesaba y preguntaros precisamente por eso, ¿no? En este sentido de lo público, incluso de hablar y de expresar una serie de cuestiones que, bueno, puede que a lo mejor haya falta de costumbre o que las redes sociales hayan hecho que al final esto pueda terminar siendo, como decía alguien hace poquito, feminismo de garrafón.
Bueno, a mí que se expresen algunas personas también me incomoda. No sé, no es ninguna novedad. Uh-huh. Creo que hay gente que no debería hablar o yo no debería escucharles, que claro, es más lógico.
La libertad de expresión está ahí.
Entonces, pues no sé, o sea, no, a ver, no encuentro tampoco que nadie pueda, o sea, ni que nadie pueda no manifestarse, ni que nadie pueda sentirse afectado. Bueno, eso sí que lo considero, pero Pero vamos, que no creo que eso deba coartar tu expresión, o sea, tu libertad de expresión. Creo que cualquiera puede expresar cualquier cosa. O sea, otra cosa es que a ti te moleste o no te moleste. Eso está en cada uno, no...
También creo que la idea de Bicu tiene que ver, de Bicu Villanueva en la canción, tiene que ver precisamente con esa, con ese, con esos debates, con, por ejemplo, con lo que, bueno, el comentario que, con el que había abierto el programa, que tiene que ver, por ejemplo, que tiene que ver con la llamada al boicot por las la ausencia de mujeres en las 30 nominaciones a los premios, al Gran Premio de Angoulême, ¿no? y la reacción del colectivo de autoras contra el sexismo, ¿no? y esa idea era un poco la que, bueno, podríamos debatir precisamente para utilizar desprestigiar la propia opinión o la reivindicación con el hecho de, es que, ¿por qué os hacéis las víctimas?
Yo creo que demás, sí, que yo, ¿no?, creo que hay ese punto de, no sé si Ru estará de acuerdo conmigo, ¿no?, pero sí hay ese punto de que parece que cuando opinamos molestamos, ¿no?, o que de alguna manera nuestras reivindicaciones no son tan, que son exageradas, ¿no?
Es que yo creo que hay muchas veces que cuando se hacen las cosas, las personas que las hacen no caen en la cuenta o no saben qué consecuencias o no piensan en ello que cuando hacen algo. Entonces, cuando realmente hay una... no esperan esa respuesta. Y cuando una persona, cuando alguien, una institución en este caso, una entidad, no espera una respuesta, es cuando ocurren estas cosas. O sea, una respuesta no esperada, como ha sido en este caso, pues claro, impresiona mucho más que una respuesta que te esperas. Eso está clarísimo.
Sí, pero de todas maneras yo creo que aunque... no se esperaban que fuera a pasar esto, evidentemente, pero la reacción que ha habido después, o sea, incluso la reacción del director del festival es vergonzosa. O sea, en realidad, en lugar de... O sea, tú hablas dentro de fuera del ámbito del cómic y dices, oye, en un festival de cine hay 30 nominados y no hay ni una sola mujer. Yo me acuerdo que lo comentaba así con gente que no era del cómic, ¿no? Y decía, no, es que lo de Angoulême, ¿qué ha pasado en Angoulême? Te preguntaban, no, es que de 30 nominados no hay ninguna mujer. No hay ninguna mujer, se extrañaban, ¿no? Entonces, ya no solamente la respuesta que ha habido, sino la actitud que ha tenido el Menda este del director del festival, que yo creo que si hubiera tenido algo de dignidad... hubiera renunciado a su puesto y hubiera declarado el premio desierto. Yo es lo que hubiera hecho.
Y uno de los síntomas que me parecen preocupantes es el hecho precisamente de que las mujeres en general, en la sociedad, y su trabajo estén completamente invisibilizados en un sentido ya de ni siquiera ver, ni siquiera te llame la atención que,
sí,
de, 30,
sí muy,
que de 30 nomi-
sí triste,
de 30 nominados
sí. Sí,
no había, no había, no se ha considerado en ningún momento que había una autora, ¿no?, que podría estar, teniendo en cuenta de todas maneras que en la historia del propio premio nominadas antes solamente habían estado Posy Simmons y Marianne Satrapi. Entonces creo que es interesante también el hecho de que salga a la luz como sintomático de algo que además creo que lo sintomático es que estaba normalizado, pero nadie se había dado cuenta de que a lo mejor estaba algo o todo especialmente gangrenado. No sé qué opina Nima de esta cuestión.
A mí es que me gusta meterme en jardines, ¿vale? Entonces yo con este tema a mí lo primero que me sale es el chiste, ¿no? Es decir, es que las mujeres no hacéis tebeos buenos, ¿no? Esto es el comentario maligno y malintencionado que me surge a mí, ¿no? O sea, esto es la explicación sencilla, es que las tías no sabéis hacer tebeos, ¿no?
Pero es fuera un comentario esto, muy generalizado,
claro,
dentro del cómic.
Fuera del tema maligno he dicho a mala leche.
Sí, sí.
En otras manifestaciones culturales muy recientemente ha ocurrido lo mismo. Ha habido lo de los Sad Puppies con el premio, creo que era el Nebula, ¿no? Me parece que este que es un cohete. No recuerdo ahora si es el Hugo o es el Nebula. Que lo mismo hubo... se nominó, esto fue al revés y peor, se nominó a ciertos autores o autoras pues que utilizaban, hablaban de pues historias sobre gente de otros grupos raciales, mujeres protagonistas fuertes, empoderando y demás... Y se hizo una campaña desde internet, desde los sectores más rancios del conservadurismo norteamericano, uh-huh, para intentar subvertir unas nominaciones de unas personas que mujeres que habían escrito novelas y demás, ¿no? Y luego después con el Gamergate también ha ocurrido lo mismo. Uh-huh. Es decir, nuestra amiga Anita Sarkisian, pues, hace sus vídeos, que se los paga ella con su crowdfunding y con sus historias, o sea que no creo que haga mal a nadie ni esté secuestrando nada de la industria por hacer pues una crítica cultural desde un punto de vista feminista, y se ha creado un problema de incluso de seguridad personal y demás, ¿no? Entonces, dentro de un extremo que yo creo que es el más extremo, que es el Gamergate, y de que te vamos a matar puta y ojalá te violen, que es lo más bonito que le han dicho, al otro extremo de es que yo no sabía, pues hay, sí que hay una cosa ahí que hay que visibilizar, que es que pues a lo mejor es que no tenemos en cuenta las obras hechas por mujeres, ¿no? Pero también quiero decir que en el caso de Angoulême, si no estoy equivocado, es un jurado el que hace unas nominaciones
ya no.
Ahora hemos decidido que lo vamos a cambiar, ¿no? Me parece, uh-huh, después de esto. Pero habría que ver quién conforma ese jurado. Es decir, es un jurado en el que ¿Quién está? Son críticos, los críticos generalmente son mayoritariamente masculinos, no sé muy bien por, uh-huh, qué, debe ser porque las mujeres tienen otras cosas mejores que hacer que escribir en un blog. A veces,
claro que sí.
¿En general?
En general, sí. No sé a quién estás mirando.
A nadie. Y no sé, quiero decir que es que exactamente no sé, conozco la polémica, pero no sé quién conforma ese jurado y si esa votación se ha hecho, como en el caso de los Sad Puppies, los que intentaron subvertir la votación de los Nebula, uh-huh, o si se ha hecho pues porque son un conjunto de ancianos de 55 años para arriba, calvos y con corbata, que no saben más de lo que saben. Es decir, también eso habría que verlo, ¿no? ¿Quién decide quién es el jurado y cómo? O sea, que hay que visibilizar que no hay mujeres. ¿Por qué no hay mujeres?
Claro, es un poco
pero
la
eso.
Clave, ¿no? De por qué no hay. No solo, o sea, ¿por qué no hay por qué no hay o por qué no son visibles? O dentro de la industria, pregunto, ¿qué roles también estado ocupando? Y por así decirlo, los roles que son más, por tradición, han estado más asignados al intelectual varón o artista, como es el espacio público, pues en el momento en el que se están planteando otras formas de... O sea, lo que se está planteando es cómo está organizado todo para que determinadas cuestiones y determinados trabajos hayan estado y sigan estando invisibilizados en parte, ¿no?
Sí, pero lo que ha ocurrido en Angoulême creo que es un reflejo,
exacto,
de una situación en la industria, uh-huh, que es así en Francia.
Exacto.
Es decir, en Francia, hablemos de Francia, ¿no? Vamos a, en Estados Unidos también, en otras industrias,
claro,
ocurre.
No nos mojemos.
Pero quiero decir, en Francia, que es de lo que trata Angoulême en realidad, las mujeres o son coloristas o son entintadoras o no sé si están tan publicadas como hombres en el cómic mainstream franco-belga, aventurero, histórico y demás. Yo tengo la impresión de que no, pero esto es un momento tertuliano cuñado como cualquier, uh-huh, otro, ¿vale? No soy experto en lo que se publica en Francia en este momento, ¿no? Pero en tiempos, hace bastantes años,
claro, pero
autoras no había como tal. Hacían guiones o hacían colorista porque era la mujer de...
La
y
cuestión
cosas así.
Mima
entonces
es que
eso
no es un
una
tema,
cuestión de la industria.
Pero que
también
no es un tema... El Gran Premio no es un tema representativo de la industria francesa. Es un premio en el que estaban nominados Daniel Clowes, estaban nominados...
Sí,
en fin. Es decir, era un amplio espectro. Y por así decirlo, es todavía más hiriente, si lo prefieres, que en 30 nominaciones de amplio espectro, es decir, el globo, el orbe, no hubiera todavía ni un, o sea, a nivel estadístico, si nos metemos en barros estadísticos. De todas maneras, vamos a escuchar ahora una recomendación sentida de autora y obra y volvemos con este temazo.
Creo que Persepolis de Matías Satrapi es con total certeza una de las obras más importantes para mí. Primero, porque la autobiografía de la dibujante iraní supuso mi inmersión en el cómic. Recuerdo esperar con ansia cada uno de los volúmenes. Una sensación para aquel entonces completamente nueva. Y una vez publicado Persepolis, fui a buscar bordados y pollo con ciruelas. También creo que Satrapi ha sido una de las autoras que más ha hecho por la difusión del cómic. Persepolis, ya en su tomo integral, ha sido una de las pocas obras que he podido encontrar en cualquier librería, especializada o no en tebeos. Creo que solo por eso deberíamos reconocer el papel tan importante que Satrapi ha supuesto en la historia del cómic.
Escuchábamos a Elizabeth Casillas, divulgadora y periodista en la revista Cactus, hablando de Mayan Satrapi, una autora que también había escogido la investigadora e historiadora Elena Massara. Y ella precisamente hacía hincapié en Bordados, en la obra Bordados, porque lo considera una obra más personal que la hiperconocida Persépolis, precisamente por cómo retrata las relaciones entre las mujeres de su familia. No sé si volver al tema, porque como siempre pasa cuando cortamos micros, fuera también se pone la cosa interesante, y luego volverla a traer... al directo, la grabación es más difícil, pero bueno, el espíritu precisamente Satrapi, nominada una vez, nominada a este premio, y estábamos un poco también planteando el tema de los jurados, ¿no? Y de lo que yo insistía, no sé qué opinión tenéis al respecto, en el hecho de que es todavía más interesante que te ignoren a posta, porque al menos eso quiere decir que saben que existes, a que directamente no estés, no haya autoras en la cabeza de las instituciones o de los críticos, críticas y demás. No sé qué pensáis.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que, a ver, es peor que te... No sé cuál de las dos es peor, en realidad me parecen terribles las dos.
Por elegir.
Pero, bueno, en cualquier caso sí que es verdad que eso no solamente pasa en Francia. O sea, en el Gran Premio del Salón yo creo que solamente se han dado... a Ana Miralles, ¿no? O igual me estoy colando, no lo sé. No sé cuántos premios han recibido Purita Campos, seguro. Uh-huh. Pero Ana Miralles,
creo que
también. Pero vamos, en no sé cuántos años también del Salón del Cómic de Barcelona. Yo es una cosa que lo dije en el hace 2 o 3 años. Y la gente del propio medio pasa. O sea, tú les dices, o sea, a no ser que tengas cierta voz o cierta influencia dentro de tus compañeros, uh-huh. No consigues que muchos de ellos digan, bueno, voy a votar a alguna...
Claro, yo lo que aquí veo también un poco problemático es el hecho de que una petición legítima se traduzca en un tema de cuotas. Para que estas no ladren, vamos a darles el azucarillo, ¿no? Que es un poco también la dinámica que trasladó la organización de Angoulême con, bueno, y ahora 6, y ahora, claro, dices, ¿qué autora va a querer estar nominada? Y desde luego, ¿quién va a aceptar ese premio, ¿no? Un premio completamente manchado, en fin, un premio que tiene una semántica bastante, bastante perniciosa.
A ver, en principio yo creo que cuando la composición de las instituciones esté formada también por mujeres, uh-huh. en puestos de relevancia, y cuando los jurados estén compuestos por mujeres en puestos de relevancia, entonces ya podremos empezar todos a hablar de otra manera.
Ya,
no se trata de cuotas, se trata de personas que llegan por sus medios, por su valía, y porque las barreras que dividen el hombre de la mujer, pues se han eliminado. Entonces cualquier persona con valía o cualquier persona con enchufe, ya es que me da igual, puede llegar a un puesto en una institución, sea uh-huh. mujer o sea hombre.
Claro, esto es
cuando lleguemos a ese punto, pues entonces ya los de la esfera más baja, ¿no? Porque el jurado, me imagino, que está en una posición de poder respecto a unos dibujantes, puesto que los están eligiendo, los están seleccionando, pues en ese momento ese jurado compuesto por mujeres y por hombres mirarán obras de hombres y mujeres, pero porque no mirarán si son hombres o son mujeres, sino por...
Claro, claro, pero eso es, por así decirlo, el final del recorrido,
yo
¿no?
Creo
pero
que
el cómo se llega también a eso es
que
lo que me parece que muchas veces en esos argumentos perdemos el proceso, ¿no? Por así decirlo, el proceso de empoderamiento, porque tú hablas de mujeres que estén en las instituciones, yo, bueno, depende de qué mujeres, y depende de qué que hombres también, entiéndeme. Esto yo lo suelo resumir en, no es lo mismo, me da igual que seas hombre o mujer, yo lo que necesito es que, por así decirlo, no estés ni dormido ni dormida, sino que estés despierto y despierta, ¿no? Entonces, despierto o despierta a una realidad, ¿no? Y a ser consciente también todos y todas de nuestros propios condicionamientos, privilegios y cómo reproducimos sin querer, como asumimos que se eligen 30 autores sin querer, es que por eso comentaba que es peor, porque es peor, bueno, es un síntoma de que ya directamente está metido en el código, es que ni te lo planteas, ¿no? Entonces ahí es cuando, al menos yo os pregunto, os planteo, que creo que es por donde hay muchísimo trabajo, muchísimo más trabajo por hacer que el que puede parecer para gente más optimista.
Yo estoy de acuerdo. Creo que más que presencia en las instituciones, que yo creo que es una cosa que acabará con el tiempo ocurriendo, que va a haber mujeres, yo creo que es más importante el tema de la conciencia propia y ser conscientes todos de esa inclusión, no en tanto de cuotas, sino de ser consciente de lo que dice Elisa, ¿no? De que los hombres sean conscientes de su privilegio, pero independientemente de eso, sino ya hablando en términos de cómic, que las personas que estén en esa institución y que incluso los propios autores sean conscientes de esa no visibilidad, ¿no? O sea, de que todos seamos conscientes de que no estamos, ¿no? De por qué pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que todos seamos conscientes de, oye, ¿por qué de en 30 no hay mujeres? Pues entonces habrá más mujeres, ¿no? En ese momento en el que seamos conscientes, yo creo que sí.
Yo creo que es más que seamos conscientes a un nivel individual, y eso también lo has comentado tú alguna vez, en el hecho precisamente del trabajo, de trabajar, trabajar y trabajar y luego contar lo que haces, no hacer una y contar 20. ¿Sabes a qué sí. me refiero? ¿No?
Sí,
que esto también es un tema
yo
que...
Yo no lo entiendo,
que,
si lo podéis explicar un poco.
Pues el hecho de también del tema de, por así decirlo, de la promoción, ¿no? O de ese sentido también que planteaban, el feminismo está de moda, ¿no? O cómo puede terminar ser una etiqueta o una se puede ser leído como una estrategia, ¿no? Como una forma para estar y en una de las críticas constantes que aparece ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pedís ahí? El porcentaje para, ¿no? Y ese tipo de cosas. No. Lo que se está planteando es una autocrítica para todos y todas, en el sentido de, con lo que comentaba, nada te exime de haber nacido con ovarios de repetir lo mismo que te han enseñado y demás, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues, es decir, todo ahí es lo que hay que replantearse.
A mí me da un poco de miedo la mirada perversa de esto. Es decir, cuando una mujer o cuando un colectivo o consiguen esa visibilidad, a mí lo que me parece muy perverso es que se piense que lo ha conseguido por ser mujer, por pena, porque tiene que figurar, porque tiene que haber alguien. Eso a mí me parece muy perverso, o sea, me parece una lectura muy perversa y a mí tampoco me gustaría que eso ocurriera. O sea, a mí claro. No me gustaría que el año que viene hubiera mujeres nominadas y los medios prácticamente lo vendieran como... Bueno, ya estaréis contentas
y todo está
porque
bien.
Están estas chicas que, bueno... pero como si no lo hubieran conseguido por sus propios medios. A mí eso me parece,
pero
me daría
yo creo
mucha
que
pena.
Sigue pasando, ¿eh? Y ha pasado siempre que ha estado nominada alguna mujer en algún premio, siempre ha sido, bueno, es que tiene que haber alguna mujer, o bueno, es que tal. Yo creo que ha pasado siempre, no es una cosa, y es una cosa que se comenta en muchos corrillos, ¿no? Y yo creo que al final lo que queríamos decir también es que la autocrítica viene incluso desde nosotras mismas.
Exacto.
O sea, no es una cosa... Porque yo creo que es una cosa que se interpreta muy mal, ¿no? Cuando hablas de este tipo de denuncias o intentas decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Mucha gente tiende a que le estás culpabilizando, ¿no? Y esto no es una cuestión de culpa, sino de responsabilidades, que yo creo que es importante la palabra, ¿no? Porque dentro de la culpa hay un ejercicio de juicio... Y en responsabilidad estás hablando de otra cosa. Yo creo que aquí somos responsables todos, ¿no? Y muchas veces cuando hablas con gente del medio, hay esa tendencia de no querer admitir un error, ¿no? No hay nada de malo en equivocarse. Yo creo que también hay que aprender a equivocarse y aceptar que uno se equivoca también es un signo de humildad y de aprendizaje. Y yo creo que si todos, en lugar de decir, de señalar a otro, o de no, es que yo no tengo la culpa, o de uy, que me cargo el micrófono, o de echar balones fuera, asumimos la responsabilidad de que, como partes de la sociedad, somos en parte responsables de esta invisibilización. Pero hasta yo, mi madre, o sea, hombres y mujeres, no es una cuestión exclusiva de hombres, ¿no? Cuando todos seamos conscientes de todo eso, entonces, y hagamos ese ejercicio de autocrítica, entonces sí que puede haber un cambio. Pero no por cuotas, ni por cosas de esas, porque al final producen esos malestares de los que hablamos, ¿no? Y que todos hemos oído en algún momento.
Creo que la clave está en el porqué. Y mientras pensamos un poco en este tema, vamos a dar paso a dos selecciones de autoras y dos argumentos de por qué esas obras son importantes para las dos personas que han escogido.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Clari Moreno. Bueno, Elisa, muchas gracias por dejarme hablar un momentito. Yo soy ilustradora y dibujante madrileña, hago cómic mudo por lo general. Y bueno, yo voy a hablaros de una de mis obras favoritas, que es Vida de una niña, de Phoebe Gloeckner, una artista de San Francisco de los años 70, tiene muy poquita obra. Pero bueno, Vida de una niña es un cómic autobiográfico muy, muy, muy bonito, también muy duro y muy, muy potente. El dibujo es como una especie de Robert Crumb pasado de rosca totalmente, con muchísimo detalle. Ella es ilustradora médica y eso se aprecia mogollón en todos sus tebeos, porque la calidad del dibujo y de la anatomía es, aparte de, bueno, tiene un toque muy extraño, pero es genial, ¿no? Es de alguien que se nota que ha dibujado muchísimo. Y bueno, la verdad es que a nivel estético, digamos que no se me ha pegado de nada, pero bueno, la verdad es que cuando lees los tebeos de Phoebe Gloeckner te da la impresión de que es alguien que te está escribiendo desde las entrañas, ¿no? Es de alguien que se está desnudando totalmente cuando escribe, y yo creo que eso es muy interesante cuando estás leyendo algo, y sobre todo si es autobiográfico, ¿no? Que no acabe siendo algo complaciente. Pero bueno, realmente yo lo recomiendo muchísimo, a pesar de que sea un tebeo muy duro. Pero bueno, es muy interesante y la verdad es que es súper bonito de leer. Y además siempre una cosa que está muy chula, y es que todos los tebeos de esta chica acaban con ilustraciones médicas, a lo mejor un poco porno, pero son muy, muy chulas, muy interesantes. Y nada, pues hasta aquí os puedo decir, os lo recomiendo totalmente y nada, espero que os haya gustado mi pequeña recomendación.
Laura Pérez Bernetti, conocida habitualmente como Laura, para los que seguimos su trayectoria desde hace ya casi 30 años, es una autora que siempre ha estado pululando en los bordes, en esos resquicios de la experimentación más complicada y más arriesgada del cómic. Aunque su obra siempre ha sido publicada en revistas bien conocidas como Víbora, o ha tenido una continuidad bastante importante, Laura nunca ha buscado la fácil expresión a partir de la comercialidad, sino que siempre ha intentado romper los cánones, romper los esquemas, buscando precisamente ese lugar de zona de desconfort, una zona de incomodidad para tanto para ella como autora como para el lector, en el sentido de pedirle al lector un esfuerzo y ella responder con un esfuerzo todavía mayor. Yo creo que ella, aunque se le ha, digamos, etiquetado también como una autora de cómic erótico, por aquello de que las obras más conocidas de ella quizás sean de este género, ha sido una autora que vamos a encontrar en todo tipo de experiencias y de experimentos formales y narrativos. Por eso mismo creo que una de las obras más interesantes que podemos encontrar es El caso Mayakovsky, una obra publicada por Luces de Galibo recientemente, donde lo que hace Laura es adaptar los poemas de Mayakovsky, y para eso utiliza el lenguaje de la historieta para lanzar esa fuerza terrible del poeta contra el lector, y lo hace con unas tensiones de rojos y negros que a lo largo de las viñetas van provocando al lector precisamente ese mismo efecto de violencia visual que tenía la violencia verbal de la poesía de Mayakovsky. Y además lo hace buscando una reflexión sobre la propia época, sobre el propio sentido de la obra de Mayakovsky. Yo creo que Laura en esta obra nos da precisamente la medida de su capacidad como innovadora, como una autora completísima y como un referente necesario de la historieta que se está haciendo hoy en día.
Hanging right upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, the birds and the bees, they hum along. Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on.
Hemos escuchado a Álvaro Pons, crítico de cómic, hablando de Laura Pérez Bernetti, y a Clary Moreno, autora de Suspensión líquida, Origen nudo y origen, y Canina. Y bueno, ahora retomamos ese tema también curioso, por ejemplo, como es el de la Hair Story, que es una de las ligeras obsesiones del colectivo de autoras de cómic, en recuperar, en hacer visibles precisamente mujeres que han estado en nuestra historia y que muy poca gente o, por no decir casi nadie, se acuerda de ellas.
¿Me miras a mí?
Claro, te miro a ti, porque no sé si lo saben, pero Carla Berrocal tiene una ligera obsesión con el tema de reivindicación del trabajo de las autoras de hace tiempo.
Sí, bueno, yo creo que una de las obsesiones con la creación del colectivo fue precisamente esa, ¿no? Porque todo el mundo, o nadie duda, o todo el mundo dentro del mundo del cómic siempre habla de grandes y viejas glorias, pues como Carlos Jiménez, como tantos y tantos otros, y siempre se olvida de grandes mujeres que han formado parte del cómic y de alguna manera también han tenido su aportación, ¿no? Y que permanezcan en el olvido no es para nada justo hacia ellas ni hacia lo que consiguieron, sobre todo por una cuestión de actitud y de rebeldía, ¿no? Porque en su época tampoco era una decisión fácil ser dibujante de cómics, ¿no? Y bueno, todo empezó también con Nuria Pompeya. Que conocía la situación en la que se encontraba, que tenía Alzheimer, estaba en una residencia de ancianos, y la verdad que la obra de Nuria me parecía interesante de reivindicar. También tuve conocimiento de su obra por Ana Miralles, que es muy fan de Nuria Pompeya, y yo creo que tiene un valor que no se le ha reconocido desde el mundo del cómic, pues más tradicional de alguna manera, en el sentido más institucional, como el Salón del Cómic o Expo Cómic, sí, ¿no? Pero más institucional, ¿no? Y sobre todo siendo catalana ella, por ejemplo, a mí me sorprende que alguien como el Salón del Cómic ni siquiera la premiara con cosas tan maravillosas como las Metamorfosis, que yo siempre lo he dicho, que no, dentro del mundo del cómic español no había hecho nada parecido a las Metamorfosis, y creo que es algo a reivindicar, ¿no? En general.
Luego es interesante porque, como además Nuria Pompeya lo que hacía también era, era periodista y redactora jefe de revistas como Por Favor y Saber. Sí es cierto que el colectivo colegial asociativo periodístico sí ha sabido en ese sentido recordarla y trabajar por... Pero sí es cierto que el propio cómic no ha hecho justicia, por así decirlo, ¿no? Con es increíble que no haya recopilaciones tanto de Maternasis como de Cambios y Recambios, Mujercitas, y desde luego las Metamorfosis, que uno de los grandes referentes gráficos, ¿no? De la transición,
pero ya no solamente tanto de la transición a nivel político
y a nivel gráfico, que me estaba hablando gráfico, también a nivel estético, gráfico, en fin, ya.
Sí, pero bueno, y como ella y tantas otras, ¿no? Que tampoco se las conoce ni se las nombra, ¿no? Esa, yo creo que la labor importante de conocernos entre nosotras también es fundamental a la hora de ser conscientes, y de eso que hablábamos antes, ¿no? De la autocrítica.
Rosa Galcerán también ha sido el segundo premio, y el tercero Isabel Basamat, que fue
la única dibujante
la más importante dibujante del TVO. En ese sentido, precisamente es donde cobra bastante importancia y relevancia a nivel simbólico e incluso legitimidad. O por así decirlo, podríamos considerarlo una estrategia interesante para hacer visible visibles y patentes todas las invisibilizaciones históricas, ¿no? Es más fácil entender, por así decirlo, la idea de justicia histórica que reflexionar desde el presente. Os pregunto.
Perdón, repite la pregunta.
Si es más fácil, se acepta mejor cuando se habla de injusticias históricas, pero cuando se habla del propio presente, si se es consciente o no del presente.
Claro, del presente.
Pregunto, porque sí es cierto que también ha habido, bueno.
Yo quiero hacer ostentación de mis privilegios.
Es lo que estaba notando por eso, y me has cortado ningún tipo de problema. Pues
me gusta hablar por encima.
Ha levantado la mano, pero...
De la voz de las mujeres.
Pero no le he dado permiso.
Bueno, el caso, claro. Que yo creo, para mí, también ya digo, desde una perspectiva de un hombre que vive en el patriarcado como un pez en el agua, me parece más importante la invisibilización histórica, porque es lo que hablaba Carla, ¿no? Son gente que a lo mejor ha hecho cosas muy importantes, pero que no las conoce nadie. O sea, a mí me suenan, pues, porque en ciertos ambientes la gente habla de ello, ¿no? Y el premio y tal y cual. Pero yo, por ejemplo, no conocer la obra de estas mujeres, a mí me parece que es algo que es más grave que la invisibilización cotidiana que sufrís todos los días. Porque en esa sí que estáis luchando para acabar
pero
con
ella.
Pero
es lo mismo,
¿no?
Es lo mismo.
Estamos de acuerdo. No, bien, pues
lo he dicho desde el principio. Yo estoy hablando desde una perspectiva masculina, no desde el
feminismo. Altar,
vale,
del
pues
patriarcado.
Vale. Entonces, ahora, si queréis, me dais el contrapunto y contáis lo que os dé la gana.
Bueno, pero yo que le conozco a este muchacho, que
está un poco de polimalo, ¿no?
No, no está de polimalo. Lo que pasa es que a él, él es una persona muy curiosa. Como curiosidad cultural, le interesa más eso que
es un punto de vista entomológico, ¿no?
Lo otro ya lo estáis trabajando, joder, pero nadie va a reeditar jamás la obra de estas mujeres. Sí, sí. Estas mujeres están muriendo,
pero es todo parte
y tienen
de lo
Alzheimer
mismo.
Y no se acuerdan de lo que están haciendo o de lo que hicieron. Es verdad, no es verdad. O sea, vivir en el olvido histórico es
sí, metafóricamente,
es duro,
metafóricamente
es lo mismo,
bastante, ¿vale? Tremendo el tema. Eso
entonces
lo hemos hablado
dices,
veces.
¿Esta gente quién era, no? La única dibujante del TVO. Y no tienes una triste recopilación, no hay ni una viñeta. No hay ni una nota a pie de página de la historia sobre esta mujer, ¿no? Entonces a mí eso sé que hay gente que está trabajando para acabar con la invisibilización, el patriarcado, la sociedad, mejorar la igualdad, patatín y patatán.
Pero eso, ¿vale?, no se hace solo.
Pero nadie, sí, bien, vale, y contaréis con apoyos, estoy seguro.
Esperemos que con el tuyo también.
¿Y de qué sirve recuperar eso si no se nos sigue haciendo caso ahora?
Bueno, eso es una cosa que tú dices desde el presente, es tu visión de cotidiana y de momento, pero ¿y de qué sirve que tú, para ellas, que tú consigas que la igualdad o que el patriarcado como ente opresor desaparezca de la sociedad?
No, yo no digo que
logra, o sea, ya siguen en el olvido.
Vamos a ver, este tema práctico que estás planteando no tiene sentido. Si dices, ¿qué le sirve a ella? Ya, no me ya. Pero bien, ha habido... Ha habido o sea, hay un tema, desde luego, por si lo prefieres, de patrimonio cultural a tener en cuenta, pero es todo expresión del mismo sistema, consecuencia del mismo sistema. Si solamente nos conformamos con la historia y no con y no aprendemos
de
eso, por así
decirlo. No conformarse solo con la historia.
Iru quiere comentar
algo.
Lo
que he dicho es que ya se está trabajando en lo otro.
Se está trabajando, bueno.
Yo creo que se es más benevolente con el tratar de rescatar autoras olvidadas porque los errores son de otros. En cambio, el tema de Angoulême...
Fue que inteligente, me ha parecido brutal tu comentario de ahora mismo.
En cambio...
Es bofetón.
Bofetón total.
Venga, vuelve.
Estás en toda la boca.
En cambio, eso, el invisibilizar a las mujeres ahora, a las autoras ahora, es culpa de unas personas que están presentes, que lo hacen.
Responsabilidad.
Y que no se están responsabilizando. Entonces, yo creo que ahí está la clave.
O sea, yo creo que es una apreciación muy inteligente.
Y creo que además resume bastante bien un poco la idea y el espíritu también de y también la invitación a que todos y todas participemos precisamente del presente. Desde luego, poniendo mucho interés en recuperar el pasado, pero también, como había comentado antes, enfocando en el porqué es a día de hoy esto así. Y sabiendo el porqué, encontraremos también cómo todos y todas participamos precisamente de ese porqué. Como nos estamos quedando sin tiempo y nos queda todavía una canción con la que terminar y una recomendación. La recomendación es un poquito mainstream, cosa que me parece un poquito bastante. O sea, me parece también muy, muy interesante para terminar. Nos la trae Pepa Pardo, ingeniera y escritora, ligada a la radio y al podcasting, haciendo Her Story en Amañece, que no es poco. Y nos trae a Fiona Staples, dibujante canadiense, co-creadora de la serie Saga. Y desde aquí daros mucho las gracias por haber participado en este Isla Paraíso, a Carla Berrocal, a Nima y Iru, recién llegados de Zaragoza y en la radio del Estado Mental. Y desde luego también las gracias a Carlos por hacernos sonar a todos y todas así de bien. Y bueno, quedamos para el siguiente paseo por Isla Paraíso dentro de un mesecito.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pepa. Y mi contribución a las féminas del cómic es recomendaros el trabajo de Fiona Staples en la serie Saga, que me tiene totalmente enamorada y enganchada desde hace un año y que os recomiendo muchísimo. ¿Quién es Fiona? Fiona es una artista de cómic canadiense, muy conocida también por su trabajo en libros como North 40, DV8, Gods and Monsters y Thunder Agents, pero yo estos trabajos la verdad que no los conozco, yo conozco el de Saga. Y bueno, ¿cuál es el trabajo y el papel de Fiona en esta serie, en Saga? Bueno, pues aparte de ser creadora, junto con Brian Cabauhan, que también es el guionista de la serie, ella dibuja, ella entinta, ella colorea y ella realiza todas las portadas. Saga es una serie que es una especie de space opera épico-fantástica en la cual nos cuentan las vivencias, peripecias, aventuras, desventuras de dos amantes que pertenecen a dos razas extraterrestres que están envueltas en un largo conflicto bélico. No voy a destripar nada, léoslo, porque la verdad que merece muchísimo la pena. Y cuyos nombres son Alana y Marco. Ellos consiguen escapar de las autoridades de ambos lados de la Guerra Galáctica, mientras luchan también por cuidar a su hija recién nacida. La serie precisamente comienza con el nacimiento de esta niña, cuyo nombre es Hazel y que además es la narradora de la historia. Fiona es copropietaria también de Saga y diseñó los personajes, todas las naves y especies alienígenas de la historia. Además es la autora de las cubiertas, como he dicho, y también, esto la verdad que me chocó mucho, de la escritura manuscrita de la narración usando su propia caligrafía, y este es el último paso que da antes de terminar cada una de las páginas. Se me ha olvidado comentar que la serie la publica la editorial Planeta de Agostini, que en español para España, y que la podéis encontrar en el formato de tomos recopilatorios. El trabajo de Fiona en Saga ha sido aclamado en numerosas reseñas. Por ejemplo, el sitio web especializado Ain't It Cool News lo caracterizó como glorioso y PS Hayes de Geeks alabó su arte como asombroso. Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo, porque los dibujos y las ilustraciones, los fondos de esta mujer son increíbles. Además, PS Hayes agregó que desde la preciosa cubierta pintada hasta la última página cumple de todas las maneras posibles con lo que se puede llamar arte. Y además debe ser difícil recibir un guión como este e intentar saber qué hacer, pero ella lo logra de una forma realmente hermosa. Todo luce como si perteneciera al universo, sus fondos son elaborados y aún así no distraen ni les quita protagonismo a los personajes principales. También Alex Salven de MTV Geek pronosticó que los lectores, que es mi caso, se enamorarían locamente con su trabajo, y Greg McLaughlin de Comic Book Resource lo comparó positivamente con el de Lainey Francis Yu, especialmente por ese uso de líneas delicadas para enmarcar personajes con figuras grandes e intrépidas y su mezcla de lo familiar y lo extraño en el diseño de los personajes para diseñar un universo que está visualmente muy bien cohesionado. AICN destacó el manejo que hace Fiona de las tomas espaciales y de otros adornos del género, al mismo tiempo que su maestría de las expresiones faciales, y que además estas expresiones, ya os lo puedo asegurar, se adaptan perfectamente al sutil diálogo, porque es muy sutil, que le marca Vaughan en cada uno de los guiones. Por mi parte nada más, os recomiendo la serie, os recomiendo el trabajo de Fiona y nada, a disfrutar de ello. Un beso a todos.